Buenas, amigos todos. Esperamos en esta palabra de Dios para aumentar nuestra vida, la vida que llevamos de Dios, que recibimos por la gracia. Y la aumentamos, pues, leyendo, pero con mucha paz y con deseos de que penetre en nuestro corazón la Sagrada Escritura. Porque en toda la Sagrada Escritura podemos encontrar mensajes que nos pueden hacer bien. También en estos libros, un poco raros, podríamos decir, quiero decir que no son, diríamos, palabra por palabra, incisivos en la moralidad, sino que son un poco históricos y novelescos, pero que estaban escritos, como el libro de Judith que estamos tratando, para realzar el ánimo de aquellas personas oprimidas por un gran ejército que iba en contra de ellos. Y esto pues pasó por el año 140, 160 por ahí, y así va como haciendo una novela de muchos años anteriores, cuando Nabucodonosor y su gran general Holofernes, que vimos en el capítulo 13, cómo perdió la cabeza, es decir, la cabeza le cortó Judith, la valerosa Judith y fiel a Dios, en que en aquella noche, pues de borrachera para Holofernes, y que así ella aprovechó, según todas las cosas organizadas, para poder salir del campamento como si saliese a hacer la oración de todos los días, pero llevando en la bolsa de la comida, llevando esa cabeza, que iba a ser como el trofeo y para los israelitas, y el signo y el comienzo de una gran victoria. Y al final del capítulo 13, pues veíamos cómo el jefe de aquella ciudad, Betulia, de donde estaba Judith, pues la exaltaba, que el Dios Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra, y luego bendecía a Dios. Y después de esa bendición a Dios, pues todos aclamaban, así sea, así sea. Y comienza el capítulo 14. Podíamos decir que la victoria está asegurada, pero todavía no se ha completado. Y entonces ahora Judith va a realizar o va a decirles una estratega militar, una estrategia militar, para darles órdenes de qué es lo que tenían que hacer para completar la victoria. Y así, pues, termina aquella vigilia nocturna donde se han puesto, pues, alabando al Señor y bendiciendo como si fuese una especie de rito litúrgico, y empieza ahora lo práctico. Y dice, entonces Judith les habló, escuchen hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en las almenas de la muralla, y cuando comience a clarear y salga el sol sobre la tierra, empuñará cada cual sus armas y saldrán de la ciudad todos los soldados. Pongan al frente un jefe como si fueran a bajar a la llanura contra las avanzadas asirias, pero no bajen. Ellos tomarán las armas e irán al campamento a despertar a los generales del ejército asirio. Todos irán corriendo a la tienda de Holofernes y no lo encontrarán. Entonces les entrará el pánico y huirán ante ustedes. Ustedes y cuantos viven en territorio israelita los perseguirán para destrozarlos en la retirada. Bueno, aquí hay una estrategia hecha, que no es que van a ir en contra de los soldados enemigos, porque claro, los soldados enemigos son más fuertes de suyo, están mejor pertrechos, están, es decir, preparados, pero los israelitas tienen que usar esta estratagema y esta idea de aquel tiempo, sobre todo, que si el general está muerto, pues a todos les entra un pánico muy grande. Claro, si fuesen directamente por los soldados y los capitanes o lugartenientes, pues dijeran, no vamos contra ellos, pero primero tienen que hacer incitarles, pero nada más. Entonces, como es nada más y se van retirando, están esperando, dice, bueno, pues los asirios irán a buscar a sus jefes, a ver qué dicen sus jefes, los jefes, si ya les atacamos o esperamos. Van a buscar los jefes y entonces es cuando se descubrirá que Holofernes está muerto. Y entonces les entrará un pánico muy grande y es cuando ustedes les pueden vencer. Lo primero que les dice Judith es colgar la cabeza de Holofernes para que luego la puedan ver y para que todos se certifiquen de que es verdad, que la cuelguen allá en las murallas. Esto parece ser que era una costumbre de la guerra de entonces, porque aparece en algunos sitios más, y sobre todo lo que es muy interesante es en el segundo libro de los Macabeos, porque el segundo libro de los Macabeos está escrito poquito antes de lo de Judith, y se basa en la misma historia, en la misma guerra. Y en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 15, se habla de cómo al enemigo, al general enemigo, Nicanor, cuando le encontraron muerto después de una batalla en que Judas Macabeo fue venciendo, entonces le encontraron muerto, y entonces sí, le cortaron la cabeza y la llevaron en trofeo para que todos vieran que verdaderamente habían vencido. Y así también, en cierto sentido, aparece en Saúl, cuando le cortan la cabeza. Todo esto un poquito es el ambiente de aquel tiempo, para que nosotros podamos entender. Pero ahora Judith quiere llamar a Gior, dice, pero antes llamen a Gior el amonita, para que vea y reconozca al que se burlaba de los israelitas y nos lo mandó para que lo matáramos. Si recuerdan que Gior fue aquel que había defendido a los israelitas, había dicho cosas extraordinarias ante Holofernes. Pero este dice, así, pues ahora te mandamos con tus amigos los israelitas, porque como vamos a destruir la ciudad, te destruiremos a ti también. No te queremos matar aquí, sino que ya te mataremos junto con los israelitas. Y le habían aceptado, hasta se había hecho de la religión, y ahora querían que verdaderamente le reconociera, para que todos los israelitas dijeran, es verdad, porque había un testigo de que esa cabeza pertenecía a aquel general enemigo. Hay muchos que necesitan conocer la huella de Dios en el mundo, y nosotros podemos ser testigos. Hace falta ser testigos, es decir, Dios podría hacer maravillas por sí mismo, pero quiere que usar personas, hombres y mujeres, que sean testigos. Por eso le debemos decir al Señor, nos confiaste, Señor, en esta vida, ser testigos de tu resurrección. Y es por eso que de nuevo nos envías a anunciar y llevar la salvación. Tu presencia y bondad nos acompañan, nos da fuerza tu espíritu de amor, que nos guía por caminos de esperanza y nos hace crecer en comunión.
Nos confiaste, Señor, en esta vida, ser testigos de tu resurrección. Por eso que de nuevo nos envías a anunciar y llevar la salvación.
Y es por eso que de nuevo nos envías a anunciar y llevar la salvación.
Tu presencia y bondad nos acompañan, nos da fuerza tu espíritu de amor, que nos guía por caminos de esperanza y nos hace crecer en comunión.
Pues sí, se necesitaba que fuese un testigo, porque claro, decía Judith que era el general Holofernes, pero la gente no lo conocía, entonces saben que no había ni televisiones, ni fotos, y por lo tanto se decía que era un gran ejército, general del ejército, pero hacía falta un testigo, y llegó a Gior, a quien le había echado, como hemos dicho, Holofernes, al pueblo de Israel como echado a la muerte, diríamos. Y fueron a casa de Ozías a buscar a Gior. Cuando llegó y vio la cabeza de Holofernes en la mano de un hombre de la asamblea, se desmayó y cayó de bruces. Cuando lo levantaron, se echó a los pies de Judith y postrado ante ella dijo, te bendecirán en todas las tiendas de Judá y todos los pueblos que escuchen tu fama temblarán. Ahora cuéntame lo que has hecho estos días. Así que claramente, se desmaya de pánico, porque no solamente le reconoce, sino que comprende la grandeza, lo grandeza que ha sido el matar poderle matar a él, al general de todo aquel ejército grandioso. Y por eso, pues, alaba de nuevo a Judith, como todos seguirán alabándole. Pero así le empieza a decir que cuente todo lo que ha sucedido, y así, pues, van alargando aquella noche hasta que llegase la madrugada. Y sigue diciendo el texto sagrado que en medio de la gente Judith contó lo que había hecho desde el día en que marchó hasta aquel momento. Cuando acabó, todos echaron vivas, llenando la ciudad de gritos de júbilo. Siempre, pues, está el narrador como realizando una obra literaria, que además de ser obra de Dios, texto sagrado, pues es una obra literaria, como muchas, la mayoría de la Biblia, es una literatura muy hermosa, lo va redactando con suavidad y va llegando hasta el desenlace de lo que sería el triunfo de Israel. Y Achior, viendo cuánto había hecho el Dios de Israel, creyó plenamente en él, se circuncidó y fue admitido en la casa de Israel definitivamente. Ven, aquí hay un efecto de este triunfo de Dios, porque Dios no quiere solo el triunfo por lo material, sino quiere sobre todo el cambio en el espíritu. Y para los israelitas el cambio en el espíritu es creer, que dice creyó plenamente en el Dios de Israel, y luego realizar el hecho externo de la circuncisión. Se circuncidó. Esto quizá, cuando se escribió este libro, tenía mucho interés, porque según cuenta el primer libro de los Macabeos, que, como dije, está escrito unos poquitos años antes, el primero y el segundo libro de los Macabeos, pues este detalle de la circuncisión, que es como si fuese el bautismo, la incorporación total al pueblo de Israel, algo así como un carné de identidad, pues en la época de esta época muchos judíos trataban de disimularlo, pues por medio de alguna otra intervención quirúrgica, para, diríamos, como para renegar de la identidad judía y abrazar las costumbres y la identidad de los griegos. Entonces, aquí está puesto, quizá con este detalle, para entender cómo hay un extranjero importante que realiza esta acción de la circuncisión, y otros también, como en aquel tiempo, pues también había personas que entraban en la religión de los judíos por medio de esta señal, que era como algo práctico para ellos. Y llega el momento de poner en acción lo que había dicho Judith, los planes de Judith. Por lo tanto, dice el autor, cuando despuntó el día, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes. Los hombres empuñaron las armas y salieron por escuadrones hacia los accesos de la ciudad. Por su parte, los asirios, al verlos, lo notificaron a sus jefes y estos a los generales, comandantes y toda la oficialidad. Cuando llegaron a la tienda de Holofernes, dijeron al mayordomo, «Despierta nuestro jefe, que esos esclavos se han atrevido a bajar para atacarnos. Quieren que los destrocemos por completo». Bagoas entró y golpeó el tapiz de la tienda, suponiendo que Holofernes dormía con Judith. Como no respondía nadie, apartó las cortinas, entró en la alcoba y se lo encontró muerto, tirado a la entrada. Le habían arrancado la cabeza. Bagoas pegó un grito y, rasgándose las vestiduras, echó a llorar, sollozando y aullando. Luego fue a la tienda donde se alojaba Judith y, al no encontrarla, se lanzó sobre la tropa gritando, «¡Los esclavos nos han traicionado! ¡Una sola mujer hebrea ha deshonrado a la casa del rey Nabucodonosor! ¡Ahí está Holofernes tirado en el suelo y descabezado!». Al oírlo, los oficiales asirios se rasgaron los mantos completamente perturbados. Sus gritos y alaridos resonaron por todo el campamento. Una descripción hermosa, bien trabada, bien llevada, pero en que se nos va describiendo el concepto que tenían los extranjeros de los israelitas, que les tenían por esclavos. Y sin embargo, ahora esos esclavos, decían ellos, nos han traicionado, pero no solamente los esclavos, sino que una sola mujer hebrea ha deshonrado a la casa del rey Nabucodonosor. Esto es interesante, el que había matado al oficial principal, al general del ejército, pero era una deshonra para el mismo rey Nabucodonosor. Esto sí que nos hace a nosotros pensar en cristiano, porque sabemos que todos somos hermanos y que una deshonra de una persona es una deshonra de Dios. Todos tenemos que buscar la unidad, la hermandad, porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Verdaderamente como hermanos, hijos de un mismo Padre, pues se hubiera solucionado toda la batalla que tenemos contra el demonio, contra la maldad, que en cierto sentido está simbolizado en estas batallas que el pueblo de Israel realizaba contra los enemigos. Y ahora vamos a comenzar ya en el capítulo 15 cómo se va a obtener esa victoria. Pues comienza el capítulo 15 diciendo el texto sagrado: cuando lo oyeron los soldados que estaban en las tiendas, quedaron espantados ante lo ocurrido. Les entró el pánico y sin esperar uno al otro, huyeron todos por los caminos de la llanura y de la sierra en una desbandada general. Los acampados en la sierra en torno a Betulia se dieron también a la fuga. Entonces todos los soldados israelitas se lanzaron sobre ellos. Ocías despachó enlaces a Betomas, Taín, Joba, Cola y por todo Israel para comunicar lo sucedido y pedir que se lanzasen todos contra el enemigo y lo destrozasen. Al enterarse los israelitas, todos a una cayeron sobre los asirios, machacándolos hasta Joba. Se juntaron también los de Jerusalén y todos los de la sierra, informados de lo ocurrido en el campamento enemigo. Además, los de Galaad y Galilea los atacaron por los flancos, causándoles grandes pérdidas hasta más allá de Damasco y su comarca. Los que quedaron en Betulia se lanzaron sobre el campamento asirio y lo devastaron, consiguiendo un inmenso botín. Al volver de la matanza, los israelitas se apoderaron de lo que quedaba. Incluso la gente de las aldeas y alquerías de la sierra y de la llanura se llevó muchos despojos, así que hubo un botín enorme. Esta es una descripción, pues medio real, medio simbólica, expresando cómo la lucha y el triunfo no era solamente de Betulia, no era solamente de los que estaban allí en aquella pequeña ciudad, sino era de todo Israel, y que verdaderamente el vencer a aquel ejército pues fue cosa de todos, porque por todos los sitios se fue transmitiendo la noticia, iban algunos a avisar a los de un sitio, a los de otro, a los de Jerusalén, y por todos los sitios fueron devastando a ese ejército de los asirios. Y así la gloria que iba a ser sobre todo para Judit, o el triunfo, fue para todo aquel pueblo. ¿Qué es lo que quería precisamente el autor? Elevar la moral del tiempo de los macabeos para que la lucha que se estaba realizando no fuese solamente de un grupo, de una familia, sino fuera de todo Israel que se levantase contra aquel rey malvado, Nicanor, Epífanes, en aquel tiempo, para vencerle, porque quería ir contra el Dios Todopoderoso, Rey, Dios Yahvé de los israelitas. Y así pues va describiendo lo que solía ser en aquel tiempo, que es perseguir al enemigo y luego el botín, porque esto era algo muy propio de aquel tiempo. Recuerdan cómo cuando Dios quería hacer que no matasen a los enemigos, o es decir, no procurasen demasiadas guerras, les obligó a que no tuvieran nada de botín. Y claro, por lo tanto, el destruir totalmente a los enemigos en alguna parte, que alguna vez que hemos ido del Antiguo Testamento, en aquella cultura religiosa muy primitiva, pues se basaba a que no se incitase a las guerras precisamente por causa del botín, porque el tener una guerra significaba conquistar un botín de los enemigos, es decir, todo lo que tenían, lo que había quedado en el campamento, y así, sobre todo los de Betulia, pues tuvieron un gran botín, y ahora viene también una manifestación de esa victoria, es decir, diríamos la celebración de esa victoria. Y para la gran celebración, pues viene desde Jerusalén el sumo sacerdote Joaquín y el senado israelita para contemplar esas maravillas que Dios había hecho a Israel y para saludar a Judit, que había sido la gran heroína. En aquel tiempo, pues para que se sepa bien, que era un tiempo en que no había rey, sino que el sumo sacerdote era como la máxima autoridad, podríamos decir que no solamente religiosa, sino religiosa y política de Israel, y por lo tanto las palabras del sumo sacerdote pues eran como un decreto, o era el único que podía conceder honores nacionales o conceder un título para consagrar una memoria, que es lo que va aquí a realizar con Judit. Y por encima de esos honores nacionales, que dicen que significan la aprobación, la admiración de un pueblo, está sobre todo la expresión de que Dios se ha complacido, es decir, que el representante oficial del Señor lo declara solemnemente. El Dios que se complace en Israel, en su pueblo, en sus fieles, en la montaña elegida, en la tierra y sobre todo en Jerusalén, se complace en lo que ha hecho esa otra representante del pueblo escogido, que es Judit. Y continúa el texto sagrado, ya en el versículo 9, diciendo: cuando llegaron a su casa, todos a una la felicitaron. Y sobre todo estas palabras, que son muy hermosas y que son pues las más importantes quizá en este libro de Judit: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Estas palabras se han aplicado muchas veces a la Santísima Virgen. A la Santísima Virgen, entre tantas alabanzas y glorias que se la han descrito, pues muchas veces se le han dicho esto: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza, porque no hay nadie que tenga ese, diríamos, esa validez tan grande en la vida de nuestra raza que la Santísima Virgen. Bueno, pues todavía las alabanzas prosiguen en el versículo 10, cuando le dice el sumo sacerdote: con tu mano lo hiciste bienhechora de Israel, y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron: así sea. Es decir, que aquella mujer que era viuda y sin hijos, ahora se convierte como en madre de todo el pueblo, bienhechora de Israel. Y lo importante es, como hemos dicho antes, que Dios se ha complacido en ello. Es interesante ese título que la da Gloria de Jerusalén, porque la podía haber dicho Gloria de Betulia, pero la capital, Jerusalén, como que la adopta, la hace suya, porque la hace suya no solamente la capital, sino todo el pueblo, toda la nación de Israel. Y viene, o prosigue la celebración, pues con las danzas y con darle a Judit pues muchas cosas de todo lo que habían traído, porque claro, si a quien se celebra, pues se la da un regalo grande. Y así continúa: el saqueo del campamento duró 30 días. A Judit le asignaron la tienda de Holofernes con toda su vajilla de plata, los divanes, las vasijas y el mobiliario. Judit lo recogió y lo cargó en su mula, luego enganchó los carros y lo fue amontonando todo. Es muy interesante esto, pero luego se verá cómo lo empleó para el bien. Sigue el texto: Todas las israelitas corrieron a verla y darle la enhorabuena. Algunas organizaron una danza en su honor. Judith tomó ramos y los repartió a sus compañeras, que se coronaron como ella con hojas de olivo. Judith, a la cabeza de toda la gente, dirigía la danza de las mujeres. Seguían todos los israelitas armados, llevando coronas y cantando himnos. En medio de todos los israelitas, Judith entonó este canto de acción de gracias, coreado por todo el pueblo. Un cántico muy hermoso, que terminaremos el próximo día, es el último capítulo, el 16. Hoy recordemos cómo, ahora sí lo vemos más, después de todo este triunfo de Judith, cómo a la Santísima Virgen, entre tantos ejemplos, diríamos, simbólicos que se le ha puesto del Antiguo Testamento, pues uno de ellos es el de esta mujer, Judith, no solamente por su valentía, sino por su entrega a ese servicio hacia el pueblo, con fidelidad, pero sobre todo con fidelidad a Dios. Y por eso obtuvo ese premio, diríamos, esa exaltación por medio de la autoridad máxima del pueblo de Israel entonces, que era el sumo sacerdote, cuando la dijo que Dios se había complacido en ella, en su obra, que había sido una obra de beneficio para Israel, y le había dicho: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. En la historia, muchísimas oraciones y plegarias y alabanzas se han dado a nuestra Madre, la Santísima Virgen, en poesía, en cantos, y así también nosotros queremos terminar este programa alabando a la Santísima Virgen con una letra muy antigua de alabanza que decía: ¿quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá también lo arte que no le falte saber?
¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá también lo arte que no le falte saber? Pues que para nos valer tanto vales, dar remedio a nuestros males.
Y en el pueblo de Israel estaban orgullosos porque había habido alguna persona tan atrevida, tan arriesgada, tan de tanto valor como Judith. En nuestra raza, ¿cómo no vamos a estar, pues, orgullosos, podríamos decir, con esta persona que tanto vale, la Santísima Virgen, nuestra Madre?
Tú que tienes por renombre, Madre de Misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, dar remedio a nuestros males.
Pues que este honor dado a la Santísima Virgen nos ayude a seguir siempre en la Sagrada Escritura viendo esta, diríamos, esta mano de Dios que nos va acariciando a través de estas personas, especialmente de la Santísima Virgen.
¿Quién podrá tanto alabarte según?
Pues que ella nos ayude en este caminar de la vida. Y lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Pues que para nos valer tanto vales, dar remedio a nuestros males.